Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlo a través del 104.3 de FM. Bienvenidos, bienvenidas a Señal Informativa Puerto Vallarta. Hoy, miércoles 12 de octubre de 2022, pues estamos de plácemes aquí en la Universidad de Guadalajara, porque un día como hoy, pero de 1925, fue la refundación de la Universidad de Guadalajara, luego de un esfuerzo de intelectuales y académicos por impulsar la educación en Jalisco. Así que pues el día de hoy felicitamos, cómo no, a todos los y las universitarios y por supuesto celebramos pues que haya vida educativa en todo el estado gracias a la Universidad de Guadalajara. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación y gracias por supuesto al valioso trabajo de Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos, pero sobre todo también el agradecimiento es para usted, amigo, amiga, que nos escucha a través de esta frecuencia, a través del 104.3 de FM o a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio UDG PB. Tenemos mucha información valiosa, esperemos, para usted, así que quédese con nosotros. Comenzamos. En la información local más importante hasta el momento, localizan con vida, afortunadamente, cerca de Punta Pérula, a dos de los cuatro pescadores vallartenses extraviados en alta mar desde el domingo pasado. Padres de familia se manifiestan en Bahía de Banderas debido a la falta de profesores en las escuelas. Aprueba el Cabildo de Puerto Vallarta un nuevo receso a la sesión en la que se discute la modificación al presupuesto de egresos. Apuesta Nayarit a la videovigilancia y a la modernización del C4 en Bahía de Banderas. En los últimos meses la incidencia de delitos ha disminuido hasta en un 13% en Bahía de Banderas. Se alista Nayarit para poner en práctica el nuevo modelo nacional de policía. El Colegio de Controladores Aéreos celebra en Puerto Vallarta su asamblea número 17 general de asociados. Bahía de Banderas está presente en el Tianguis de Pueblos Mágicos promocionando a Sayulita. Uno de cada cuatro vacacionistas busca actividad relacionada con la naturaleza. En la información estatal niegan amparo a Edgar Veitia, ex fiscal de Nayarit, que por cierto está preso en Estados Unidos por narcotráfico. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco ha invertido más de 325 millones de pesos en apoyos para estos sectores desde 2019 a la fecha. La Secretaría de Desarrollo Económico y la Agencia de Energía del Estado de Jalisco inauguran un foro de expertos en sustentabilidad, innovación y legislación del sector energético. Y comenzamos con la información universitaria. La militarización y la Guardia Nacional se traducen en más violencia y violación a derechos humanos, señalan expertos. Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
La militarización del país se confirmó con la Guardia Nacional bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, lo que traerá más violencia y violaciones a los derechos humanos sin controles civiles sobre su actuación. Así lo aseguraron expertos en la mesa Asuntos Críticos de la Seguridad en México, Militarización, Derechos Humanos y Compromisos Internacionales, en el Foro sobre Asuntos Críticos de la Seguridad en México y Jalisco, celebrado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUCH, de la UDG, Campus Belénes. El foro, organizado por el Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, también se puso en el debate la militarización del país tras la reciente reforma que extendió la pertenencia de la Guardia Nacional hasta el 2028. El integrante del comité y titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, doctor Dante Jaime Haro Reyes, destacó que de diciembre de 2018 a abril de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, recibió 2.500 quejas contra el personal militar por violaciones de derechos humanos y emitió 14 recomendaciones. Cito. Es una gran tragedia este tipo de decisiones, pues la militarización parece la única forma de enfrentar las situaciones de violencia. Preciso.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Del 1 de agosto al 10 de octubre de 2022, en México se han confirmado 2.147 contagios de viruela símica en 31 entidades federativas y ninguna defunción, de acuerdo con el informe técnico semanal de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. El Pleno del Senado aprobó una reforma para prohibir y sancionar hasta con 12 años de prisión a quien realice o fomente terapias de reorientación sexual, conocidas como esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género. El Gobierno de México emitirá a partir del 12 de octubre una convocatoria internacional para contratar a 749 médicos extranjeros para que laboren en zonas remotas del país y los cuales tendrán contratos anuales, informó el director general del IMSS, Zoe Robledo.
Señal Internacional.
El número de fallecidos a causa del deslave del sábado en las tejerías en la zona central de Venezuela subió a 39, según el más reciente balance ofrecido por el presidente Nicolás Maduro. El Senado chileno aprobó la tarde de este martes el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11, tras 4 años de tramitación parlamentaria y múltiples resistencias desde organizaciones civiles. El Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III del Reino Unido será coronado el sábado 6 de mayo de 2023 en una solemne ceremonia en la Abadía de Westminster, en Londres, junto a la reina consort Camila.
Enseguida nos vamos con las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy miércoles 12 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Pilar, Maximiliano, Serafín, Román y Tomás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy pequeña pero por supuesto sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Artritis Reumatoide, así como también el Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. Asimismo, hoy conmemoramos 97 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Es un orgullo pertenecer a esta honorable institución. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1492 se conmemora el descubrimiento de América, la llegada de Cristóbal Colón a las Bahamas. En México este día se le conoce como el Día de la Raza, ya que se celebra la identidad cultural, el encuentro y la fusión entre los pueblos indígenas de América. En 1810 nace Nícia Floresta, escritora y poeta brasileña, considerada una de las pioneras en el feminismo. En 1931 en Río de Janeiro, Brasil, se inaugura la estatua del Cristo Redentor. En 1968 se inauguran en México los 19 Juegos Olímpicos. Y en el año de 1999, la ONU declara oficialmente un récord en la población mundial, ya que esta alcanza los 6.000 millones de habitantes.
Señal financiera.
Este miércoles 12 de octubre el dólar se cotiza en 19 pesos con 38 centavos a la compra y está en 20 pesos con 57 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra en 20 pesos con 5 centavos y se vende en 20 pesos con 6 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra en ventanillas en 14 pesos con 52 centavos y se vende en 14 pesos con 53 centavos. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 24 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 71 centavos a la venta.
Señal Clima.
Nos da mucho gusto saludar, como todas las mañanas, al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Karina? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues continúa el fuerte contraste entre más de la mitad norte del país con cielos claros y ambiente seco y gran parte del sur con nublados y lluvias. Corriente en chorro cruza el país por la zona fronteriza. Un sistema de alta presión entre Los Cabos y Cabo Corrientes mantiene cielos azules y condiciones estables. Además, un nuevo frente frío en el sur de los Estados Unidos se desplaza precisamente hacia el sur y mañana estará rozando la zona fronteriza con México. Mientras tanto, de los remanentes de Julia, brotaron dos perturbaciones con giros ciclónicos. Uno, en el sur del Golfo de México, que ya dio origen al ciclón tropical Carl, y el otro en el Golfo de Tehuantepec, que será difícil su desarrollo, pero provoca núcleos convectivos que propician fuertes tormentas. La que golpeó ayer en Acapulco, hoy en la madrugada, provocaba lluvias intensas en las cercanías de Lázaro Cárdenas. Hay otro núcleo en formación al sur de la Costa Chica de Guerrero. Volviendo al Golfo, la tormenta tropical Carr se localiza a 250 kilómetros al nor-noreste de Veracruz, Puerto. Lleva vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se mueve al nor-noroeste a 9 kilómetros por hora. Cuando el frente frío ingrese a los mares del Golfo de México este jueves y viernes próximo, hará que retorne el ciclón y lo llevará a impactar a tierra en las cercanías de Alvarado, en el sur de Veracruz. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer con cielos claros mezclado con nubecillas dispersas y brillante luna. Habrá condiciones soleadas, sobre todo al mediodía, con nublados en su mayoría translúcidos en la tarde. La posibilidad de lluvia es poca. La temperatura máxima rondará los 32 grados y medio. La mínima promediada fue de 23 grados. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro. Bonito día.
Buen día.
9:15, momentos de hacer ya la primera pausa de este espacio informativo y continuamos con más. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
De la mañana con 18 minutos. Gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Para quienes acaban de sintonizarnos, muchas gracias por su preferencia. En la información más importante hasta el momento, fíjese que afortunadamente localizaron con vida cerca de Punta Pérula a dos de los cuatro pescadores vallartenses que se extraviaron en alta mar desde el domingo pasado. Por supuesto, todavía faltan otros dos. Tenemos más información con nuestro compañero Javier Frías. Javier, buenos días, adelante.
Gracias, Karina, muy buenos días, saludos a todos. Y pues bueno, ya como lo comentaste, pues afortunadamente ya se logró la localización de dos de cuatro pescadores que se desaparecieron desde el domingo pasado, que salieron de aquí de Marina Vallarta con rumbo a la Coruñeta. Y pues bueno, al perder propulsión, al perder motores, pues bueno, quedaron a la deriva y pues fueron hallados ayer. Se trata de Leobardo Ruiz y Edgar Vega, quienes fueron localizados cerca de Punta Pérula. Esto estamos hablando a más de 140 kilómetros de Puerto Vallarta, obviamente por tierra. Entonces, para que veamos la dirección, ellos se dirigían hacia el norte del Pacífico, hacia la costa sur de Nayarit, y fueron hallados 140 kilómetros por tierra hacia abajo. Bueno, afortunadamente
las corrientes
los arrastraron allá. Afortunadamente, pues bueno, ya se logró la localización, repito, de Leobardo Ruiz y Edgar Vega, quienes, pues bueno, de acuerdo a Aymara González, quien es cuñada de Leobardo, pues bueno, se encuentran con bien. Escuchemos a Aymara González.
Nada más han sido localizados dos personas, que es Leobardo Ruiz y Edgar Vega. Los encontraron cerca de Punta Pérula y los encontraron nadando con sus chalecos salvavidas. Y las otras dos personas están también en el mar con chaleco, pero ya un poquito más cansados, pero están ahí cerca y los andan buscando todavía. Se encuentran bien, estables, pero deshidratados.
Bueno, aún falta por localizar a Genaro Cornejo y a Otón Sánchez, quienes, de acuerdo a lo que habría comentado Leobardo, pues bueno, ellos se echaron al mar con los chalecos salvavidas y pues las corrientes en un momento determinado los separaron, pero se cree que estén cerca de la zona donde fueron localizados, ahí por Punta Pérula, así es que, pues bueno, en el transcurso del día se estarán realizando la búsqueda allá en la costa sur de Jalisco. Sin embargo, pues bueno, Aymara González señala que aún no saben qué fue lo que sucedió, toda vez que, pues bueno, ayer solamente se logró la localización y el rescate, y pues afortunadamente están con bien. Escuchemos de nueva cuenta a Aymara González.
De la embarcación, mi esposo habló con su hermano, que es el Leobardo, y de la embarcación no sabemos nada, no sé, nada más habló mi esposo con su hermano y nada más nos dijo que estaban bien y que hacían falta los otros dos compañeros.
Y bueno, recordemos que tras la desaparición el domingo pasado, pues bueno, de inmediato los familiares y amigos comenzaron a solicitar apoyo para poder buscar a estos cuatro pescadores. Incluso se hizo la contratación de algunas aeronaves para poder llevar a cabo un peinado al inicio dentro de la Bahía de Banderas. Después se fue extendiendo más hacia al norte y así también hacia el sur. Ayer por la tarde se sumó el helicóptero del gobierno del estado para también ampliar la búsqueda, y esta se extendió también hacia la costa sur, donde, como no, ya ahí cerca de Punta Pérula se logró la localización. Pero bueno, esto fue gracias al apoyo también de los ciudadanos que se sumaron a esta búsqueda. Escuchamos de nueva cuenta a Aymara González.
Todo Vallarta, está la gente muy unida con nosotros porque son personas muy conocidas y muy queridas. La verdad, estamos muy agradecidos con todos nuestros amigos, amistades, con todo Vallarta, aunque no nos conocían, todos nos estaban apoyando. La verdad, estamos muy agradecidos, la verdad, de corazón.
Y bueno, en este operativo de búsqueda, como ya lo comenté, participaron civiles, autoridades de protección civil, tanto municipales como estatales, así como la Secretaría de Marina, quien, pues bueno, al momento de reportarse la localización y rescate de estos pescadores, se dirigió de inmediato hacia Punta Pérula, en el municipio de La Huerta, para poder pues atender a estos pescadores, quienes fueron llevados a un hospital para una revisión médica, y el día de hoy continúa la búsqueda. Se espera que en el transcurso de hoy se logre la localización de estos dos personas más que también estaban, pues bueno, extraviadas, y que ojalá y aparezcan. Recuerdo el nombre: Genaro Cornejo y Otón Sánchez son aquellos que aún no han sido localizados, pero de acuerdo a declaraciones de Leobardo, pues bueno, estarían con bien, simplemente flotando a la deriva a mar abierto.
Híjole, qué difícil. Pues esperemos que el cuerpo les dé para resistir. Qué importante es el tema de los chalecos salvavidas, Javier, porque bueno, pues mucha gente se va en embarcaciones, hace confianza, no lleva los chalecos de salvavidas, que dicho sea de paso, tienen caducidad también. Entonces es importante que consideren todas esas medidas de precaución, porque eventualmente algo puede ocurrir y quedarse varados a la deriva como le pasó a estos pescadores. Esperemos que rápidamente sean encontrados, sean localizados y puedan regresar con sus familias, y pues que tengan calma y pues ahora sí que Dios los acompañe para que esta pesadilla pase pronto.
Claro que sí, porque ya, bueno, ya serían 76, más de 76 horas a la deriva después de que salieron.
Así es.
Y pues bueno, sin alimentos, sin agua, el calor.
Bajo el sol,
de verdad son condiciones muy difíciles.
Claro.
Entonces esperemos que aparezcan pronto y estar dando mañana puntualmente la noticia de que ya aparecieron.
Ojalá que sean buenas noticias. Muchas gracias, Javier. Y fíjese que el día de hoy, y comenzamos este espacio informativo, pues celebrando a la Universidad de Guadalajara, que hoy cumple 97 años de su refundación. Nuestra compañera Fátima Aguilar preparó lo siguiente.
La Universidad de Guadalajara celebra este 12 de octubre el 97 aniversario de su refundación, cuando el entonces gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno Hernández, reabrió esta institución y nombró como rector al profesor Enrique Díaz de León, para así dar paso a la etapa moderna de la universidad, que tuvo sus inicios desde la época colonial. Al día de hoy, su rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, advirtió que la casa de estudios continúa creciendo, pese a que a lo largo de su historia ha dado batallas y transita caminos complejos con diversos gobernantes.
Que nunca nos ha sido fácil, que siempre hemos crecido a pesar de muchas cosas y que hoy seguiremos creciendo a pesar de la cerrazón de muchos gobernantes que no entienden que cuando nos preguntamos por qué el país se lo están llevando de las manos, por qué vivimos la violencia que hoy estamos viviendo, es que la respuesta no se encuentra en 6 meses anteriores, en un año anterior. La respuesta se encuentra en décadas anteriores de gente y de gobernantes que no entendieron que la salida era la educación, educación y más educación.
Recalcó que en eso la UDG ha hecho su parte y apenas hace 2 años logró ser la primera universidad en México que admite al 100% de los jóvenes aspirantes a preparatoria.
Y en los últimos 3 años hemos crecido la matrícula 45,000 butacas, con pura inflación, sin un peso extraordinario. Ese es el tamaño del compromiso que tiene esta institución con los jaliscienses, porque aunque no nos den lo que nos falta los siguientes años, esta comunidad es mucho más que su gobierno y vamos a seguir creciendo.
Las complicaciones y obstáculos sorteados por esta universidad tienen sustento en su historia. Luego del logro de Fray Antonio Alcalde y Barriga en 1791 de crear la Real y Literaria Universidad de Guadalajara con cátedras de Medicina y Derecho, funcionó con normalidad hasta finalizar la Guerra de Independencia, pero entre 1826 y 1860 sufrió cierres y rupturas a consecuencia de la alternancia de periodos liberales y conservadores. Su nombre y funciones fueron transferidos al Instituto de Ciencias del Estado durante los periodos gubernamentales de José María Yáñez, José Santos de Gollado y Pedro Ogasón, quien la clausuró el 2 de diciembre de 1860. Desde entonces, la educación en Jalisco estuvo en manos de instituciones privadas hasta 1925, cuando el entonces gobernador José Guadalupe Zuno convocó a profesores, intelectuales y profesionistas para la organización de la nueva universidad. La ceremonia de inauguración se celebró el 12 de octubre de 1925 con el licenciado Enrique Díaz de León como rector de esta universidad. A partir de entonces, la UDG ha evolucionado. En los años 80 se declaró institución educativa nacionalista, democrática y popular. En el año de 1989 inició su proceso de reforma universitaria, actualizó el modelo académico y culminó con la reestructuración de las escuelas y facultades en campus temáticos y regionales llamados centros universitarios, formando la red universitaria que alcanza a todo el territorio del estado de Jalisco, además de integrar todas las escuelas preparatorias en el sistema de educación media superior. En 2005 se creó un sistema de universidad virtual para atender la necesidad de mantenerse actualizada y a la vanguardia de la educación superior en México. Para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.
Y en otras noticias, padres de familia se manifiestan en Bahía de Banderas debido a la falta de profesores en las escuelas. Noemí Zamora.
La comunidad escolar de la secundaria federal Fray Junípero Serra en Bucerías evidenció la grave situación que se vive en escuelas del municipio de Bahía de Banderas y en general de Nayarit ante la falta de maestros en las aulas. Y es que entre los que no aceptan una plaza por el alto costo de vida y sueldos bajos, un gran porcentaje se encuentra de comisión, ausentándose de su verdadera misión, que es dar clases. Así lo dijo Iscoatl García Valderrama, jefe de secundarias en Bahía de Banderas, de parte de la Secretaría de Educación en Nayarit.
Decir a los padres de familia, bueno, que se cubre la próxima semana, porque es un artículo 43, tiempo fijo, y luego el día 20 de este mes hay asignación de horas adicionales. Entonces los compañeros están evaluados, tienen la oportunidad de cubrir más horas y ganar mejor sueldo. En el caso muy particular también de este lugar, de esta escuela, es de que había comisiones como coordinador académico o maestros que hacían otro tipo de funciones, que de repente se tienen que integrar al trabajo a las aulas. Entonces esto también viene a aliviar y la necesidad de los alumnos de tener maestros frente a grupo A.
La mañana de este martes, padres de familia, así como estudiantes, se manifestaron afuera de la escuela impidiendo ingreso a directivos y pocos maestros que hay, debido a que en las últimas semanas no tienen maestros y salen muy temprano, con los riesgos que esto implica.
Probablemente sea, ahorita lo que estamos haciendo es ajustar, por ejemplo, muchas escuelas o algunas escuelas, teníamos maestros comisionados haciendo función y dejamos desprotegidos en las aulas. Entonces la prioridad son los alumnos, la atención en las aulas. Entonces las comisiones ahorita se están negando con la finalidad pues de que esos maestros vuelvan a los grupos donde tanto los necesitan. Esto viene originado pues a raíz del análisis y el estudio y una serie de inconsistencias que se encontraron a la hora de ingresar al servicio en esta administración.
Y al grito queremos clases, se dio ayer mismo instrucciones para que en las escuelas donde se presenta esta misma situación no dejen que los adolescentes salgan del plantel hasta que termine su horario, para tranquilidad de los padres de familia. No obstante, hay que decir que dos regidores del actual ayuntamiento se encuentran en este supuesto, ya que dejaron las aulas en comisión para cumplir con su encargo de elección popular. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
9 de la mañana con 31 minutos. Nos vamos a ir a una pausa y de regreso de la pausa tenemos una entrevista, porque el día de hoy se va a llevar a cabo una conferencia muy interesante en la biblioteca Los Mangos, que lleva por título Un nuevo estilo de vida para humanizar el desarrollo de Puerto Vallarta. De regreso de la pausa le platicamos más. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
De la mañana con 33 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Fíjese usted que me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Leonardo Díaz Borioli. Él es doctor en filosofía de la historia de la arquitectura y forma urbana por la Universidad de Princeton. Tiene una maestría también en ciencias de la arquitectura por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y además es socio fundador y director creativo de Estudio 314, además de ser docente actualmente en la licenciatura en Historia del Arte de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy se va a llevar a cabo una interesante conferencia, pero que además es un proyecto de investigación para presentar el concepto Care Lifestyle. Doctor Leonardo Díaz Borioli, me da mucho gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos aquí en Puerto Vallarta.
Al contrario, muchas gracias. Un nuevo estilo de vida para humanizar el desarrollo de Puerto Vallarta es la conferencia que se va a llevar a cabo el día de hoy. Platíquenos, por favor, un poquito pues los pormenores, qué vamos a encontrar y todo lo que tiene que ver con este interesante proyecto de investigación.
Bueno, pues antes que nada quisiera compartir que es una conferencia-taller. Entonces es un evento en donde ahí en la Biblioteca de los Mangos, todos los asistentes, ojalá vayan todos los que nos están escuchando, los invito ahí a presentarse a las 6:30 de la tarde. no solamente van a escuchar información derivada de un proyecto de investigación que empezó desde junio, multidisciplinario, donde han participado disciplinas como la sociología, la historia, la arquitectura, el urbanismo, la comercialización, el paisajismo, etcétera, sino además vamos a hacer preguntas a la población, porque es la primera vez que este estilo de vida las conclusiones temporales de la investigación sobre este estilo de vida se presenta a la población. Y realmente esta presentación es una herramienta para recabar más información de qué piensan los vallartenses sobre la información que se les va a presentar. Entonces, es una conferencia, taller participativo, va a estar bien interesante y muy divertido para todos los que nos veamos ahí hoy en la tarde.
Qué interesante. Este concepto de Care Lifestyle, de alguna manera, ya se ha llevado a cabo en algunos otros países, doctor. ¿A qué se refiere?
Pues de lo que se refiere es básicamente a darnos cuenta que el desarrollo económico en el siglo XX, por ahí dependiendo a quién se le pregunte, en los 80s, 90s o en la vuelta de siglo, empezó a generar una precariedad económica global, una inequidad global, y bueno, ahorita en los 20s pues ya estamos viviendo además las consecuencias en el cambio climático pues de este desarrollo económico, ¿no? Todo esto nos ha llevado a una precariedad e incertidumbre que nos causa mucha ansiedad. Entonces, hay todo un campo de investigación académico, pero también práctico, que propone que pues la solución para bajar un poco estos niveles de ansiedad y enfrentar este futuro incierto es que aprendamos todos a ayudarnos los unos a los otros, y también que nos importen pues todo nuestro entorno. Este ayudar o que nos importe, por eso es la palabra care en inglés. Esta investigación la lanzó una filósofa política en los Estados Unidos, Joan Tronto. Ella propone este vocablo en inglés del care, que en español es cuidar o el cuidado, pero también que me importe en una misma palabra. Entonces, es un poco a lo que se refiere, darnos cuenta no solamente que nosotros cuidamos a los demás, sino que también somos cuidados por y nos cuidamos a nosotros mismos, que la naturaleza, claro, la tenemos que cuidar, pero también nos cuida. Entonces, este entendimiento y este enfoque en el cuidado es una propuesta que ha llevado, por ejemplo, en Inglaterra a crear London Care City, y es un enfoque que creen que nos puede llevar a que el desarrollo económico realmente esté enfocado en el bienestar de las personas.
¿Por qué se elige a Puerto Vallarta para llevar a cabo este proyecto de investigación, esta conferencia-taller?
Bueno, pues la metodología de esta investigación es una metodología llamada proyecto-acción o proyecto-investigación o action-research, que básicamente trata de sacar a la academia de su torre de marfil para llevarla a poner los pisos, pues los pies en la tierra, vamos a ponerlo de alguna manera. Entonces, lo que tiene Puerto Vallarta es que pues desde la construcción del Hotel Posada Vallarta, el primer hotel de gran turismo de Puerto Vallarta, por ahí de los 60s, hasta la fecha, pues ha habido un desarrollo económico bien importante, que es lo que nos tiene a todos aquí en Puerto Vallarta, los que nos trajo a muchísimos a Puerto Vallarta, la gran cantidad de vallartenses, pues llegamos a lo mejor desde hace 30, 40, 50, 60 años a Puerto Vallarta y aquí nos quedamos. Entonces, porque es en Puerto Vallarta donde hay un gran desarrollo económico que empezó con los hoteles, de los hoteles salieron restaurantes, tiempos compartidos, all inclusive y ahora condominios, pues ese impulso económico es lo que ha hecho que pues tantísima gente nos encontremos en este lugar tan bello, con tanta naturaleza que es Vallarta, y eso genera las condiciones ideales para poder llevar este proyecto de investigación aquí en esta ciudad.
Muy bien, por favor, para finalizar, recuérdenos el nombre de la conferencia. El horario es gratuito y abierto al público en general, ¿puede asistir cualquier persona?
Efectivamente, no solo cualquier persona, además va a haber traducción simultánea. Entonces, si quieren invitar a alguien cuyo se va a traducir al idioma inglés también, Entonces, si alguien no sabe, no se puede comunicar también en el idioma del español, también puede asistir. Entonces, la conferencia es en la Biblioteca Mangos, el día de hoy, 12 de octubre, a las
6:30
de la tarde, y se llama Care Lifestyle, un nuevo estilo de vida para humanizar el desarrollo de Puerto Vallarta.
Perfecto, pues ahí está la invitación. Le agradecemos muchísimo al doctor Leonardo Díaz Borioli, quien accedió a esta entrevista para pues invitar a toda la comunidad vallartense, pero también a la comunidad anglosajona que reside o que visita nuestro puerto. Ya escuchó usted, esta conferencia va a ser traducida de forma simultánea hoy en punto de las 6:30 de la tarde a las 12 de octubre en la Biblioteca Los Mangos. Doctor, ¿algo más que desea agregar?
Nada más, agradecerte el espacio para poder invitar a todo tu público. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Buenos días. Bueno, pues ahí está, no se lo vaya a perder, sobre todo porque, bueno, pues la dinámica económica y el desarrollo en todos los aspectos requiere de una filosofía diferente de vida, ¿no? Tenemos que pensar en el desarrollo de múltiples maneras. Y bueno, pues en otras noticias, déjeme decirle que apuesta Nayarit a la videovigilancia y a la modernización del C4 en Bahía de Banderas. Nuestro compañero Javier Santos con la información.
Esta semana podría inaugurarse el C5 en Tepic y actualmente se encuentra en un proceso de modernización el C4 de Bahía de Banderas, afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Señaló que funcionarios de alto grado de la Armada de México se han quedado sorprendidos por la tecnología de punta con que se cuenta. Escuchemos al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Tiene una infraestructura extraordinaria, tanto en tecnología como en área física, sí, extraordinario está. Y además el personal, lo que decía Benito, está capacitado de manera permanente para cumplir con su función. ¿Qué nos hace falta? Y aquí es parte de la exigencia. Cuestan más o menos el costo de cada cámara que se pone, cada cámara, es alrededor de $500,000.
Asimismo, el gobernador Navarro Quintero destacó que en todo Nayarit ya existen 160 cámaras colocadas con las cuales se podrá dar seguimiento en tiempo real a las personas que cometen algún delito o infracción. Escuchemos de nuevo a Navarro Quintero, gobernador de Nayarit.
Cuando las cámaras se multiplican en miles, la delincuencia se inhibe. Y en cuestiones de segundo, se hace una persecución del delito, sí, en tiempo real de manera dinámica. Espero yo que pudiéramos ir de manera progresiva, adquiriendo más cámaras. Sé que es muy difícil, pero tenemos que hacerlo, debemos hacerlo para mejorar la actuación de la Fiscalía y de la Policía Estatal. Y además estamos ya modernizando el C4 de Bahía de Banderas, y estamos también continuando con el cuartel de seguridad de Acaponeta, y ya estamos arrancando con el cuartel de seguridad de Bahía de Banderas.
Finalmente señaló que se cuenta ya con 135 vehículos. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en más información relacionada con el tema de la seguridad, en los últimos meses la incidencia de delitos ha disminuido un 13% en Bahía de Banderas. Noemí Zamora Reynoso.
Aun cuando Bahía de Banderas se posiciona en segundo lugar en el semáforo delictivo del estado, el número de población que tiene es menor si se compara con la capital del estado, Tepic, que ocupa el primer lugar. El pasado lunes, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, convocó a los alcaldes y alcaldesas del estado a fin de conocer sus necesidades en materia de seguridad pública. La alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya afirmó que los delitos que presentan mayor incidencia son del fuero federal. No obstante, los índices delictivos han ido a la baja en comparación con el año pasado, pero el robo a casa-habitación es el delito más común junto con violencia familiar.
se bajó de un 12.79 del índice delictivo durante el mes de septiembre en la comparación con el mes de agosto, y que se logró bajar al 13.54 del índice delictivo en comparación del mes de septiembre del año pasado. Entonces quiere decir que sí hemos estado trabajando con pocas patrullas, y que para mí ya no es un dolor, es un tema de un compromiso como tal que tengo con la ciudadanía.
Al resaltar que la policía municipal, cuya función es preventiva, tiene buena relación con la Fiscalía de Nayarit y trabajan coordinadamente, y anunció que en menos de 2 semanas Bahía de Banderas contará con 20 patrullas nuevas y motocicletas que abonarán a los recorridos de vigilancia y pronta actuación. Escuchemos a la presidenta municipal.
Tengamos ya las unidades, que son aproximadamente 20 compradas, no en arrendamiento, compradas, entre ellas 12 motocicletas y 20 unidades de carros, donde se desincorporarán las unidades que ya a seguridad pública son obsoletas, y las pasaremos y las desincorporaremos y se irán a servicio público, para que así parques y jardines, bacheo, alumbrado público puedan traer una camioneta.
De acuerdo al semáforo delictivo en Nayarit, hasta el mes de agosto, Bahía de Banderas tiene un semáforo rojo en los delitos de homicidios, narcomenudeo, robo a vehículos, robo a casa habitación, lesiones, violación y violencia familiar. Mientras que en semáforo verde están secuestro, extorsión y feminicidio. No obstante, los índices delictivos han disminuido, según el reporte que se ofreció el pasado lunes en la reunión donde estuvo Mirta Villalbazo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire usted, tenemos a través de la línea telefónica una entrevista con el licenciado Ricardo Méndez. Él es coordinador regional de la Procuraduría Social en la Costa Norte, para hablar acerca de una jornada de asesoría legal que se va a llevar a cabo aquí en Puerto Vallarta. Licenciado Ricardo, un gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias, querida. Muchas gracias por el espacio, lo que nos permita pues invitar a todas las personas, a todas las gentes que tengan problemáticas en materia legal, en familiar, civil, mercantil, penal, invitarlos a todos el día de mañana, precisamente, 13 de octubre, en las instalaciones del Complejo Deportivo La Lija, por parte de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, en busca del acceso a la justicia. Tendremos un magno evento, de manera simultánea, una asesoría masiva de cerca de 40 abogados. Estaremos de manera simultánea dando esta asesoría gratuita, y no solo la asesoría, sino también la representación en caso de que lo requieran. Uh-huh. en los juicios ya en juzgados civiles, su representación va a ser en todas las etapas del procedimiento, de principio a fin. En caso todavía requerirse una segunda instancia, una apelación ya en la ciudad de Guadalajara, también vamos a tener representación gratuita. Entonces, pues invitar a toda la gente a que asista aquí al Complejo Deportivo La Lija. Viene también un representante del registro civil. Uh-huh. Hay situaciones en donde pues tenemos problemáticas con nuestras actas de nacimiento por un punto, por una letra, a veces por el nombre. Entonces tendremos esta figura también de la aclaración, modificación o rectificación de acta de nacimiento, que hemos tenido bastante recurrencia en esta problemática, que les impide después dar seguimiento a un juicio sucesorio o bien un trámite a una diversa dependencia. Entonces, pues invitarlos y agradecer su espacio, Karina.
Al contrario, ¿de qué hora a qué hora, licenciado, estará llevándose a cabo esta jornada?
Arrancamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 2 de la tarde. Únicamente con su INE. Uh-huh. Llevaremos a cabo su registro, inmediatamente lo canalizaremos con un abogado para que lo represente en todo caso ya en todas las etapas del procedimiento que sea necesario.
Perfecto, entonces mañana en La Lija, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, la gente deberá presentar una identificación y la necesidad, obviamente, pues de alguna asesoría legal en cualquier materia, ¿verdad?
Sí, definitivamente. Y comentarles pues de los asuntos recurrentes, pues comentarles que tenemos especialistas en materia de divorcio, en el mutuo consentimiento, por un divorcio incausado, temas de pensión alimenticia, asuntos de custodia, patria potestad, convivencias, juicios sucesorios, ya sea testamentarios o intestamentarios. Tenemos una sala también de mediación. También nosotros pues abonamos mucho a la cultura de paz, a resolver los problemas a través a través de los métodos alternos de solución de conflictos, y pues también tenemos mediadores muy capacitados. Entonces, pues ya tenemos toda la estrategia lista para recibirlos. Los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana.
Perfecto, pues ahí está la información, la invitación, licenciado Ricardo Méndez, coordinador regional de la Procuraduría Social de la Costa Norte. Muchas gracias por esta información, buenos días.
Gracias, buenos días, gracias por su espacio.
Hasta pronto. Y en otras noticias, mire usted, aprueba el Cabildo de Puerto Vallarta un nuevo receso a la sesión en la que se discute la modificación al presupuesto de egresos. Javier Frías.
Por tercera ocasión, el Cabildo de Puerto Vallarta aprobó un nuevo receso a la sesión que inició el 30 de septiembre, pese a la propuesta de la oposición de bajar del orden del día el punto de la modificación al presupuesto de egresos y continuar con la sesión. La sesión inició con 1 hora y 47 minutos de retraso, y de nueva cuenta, el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, tras confirmarse que existía quórum legal, sometió al pleno la aprobación de un nuevo receso, argumentando buscar asesoría para realizar la modificación al presupuesto de egresos por más de 700 millones de pesos.
Queremos someter a su consideración la aprobación de un nuevo receso a la sesión del 30 de septiembre de 2022, reanudándose a las 10 horas del día 17 de octubre de este 2022. Este receso que solicito es porque se está analizando la posibilidad de plantear modificación sanitaria respecto del capítulo 1000 del presupuesto de egresos del ejercicio 2022.
Previo a la votación, el regidor del Partido Verde, Luis Ernesto Munguía González, propuso al alcalde bajar el punto del orden del día y continuar con la sesión, pues dijo, existen varios temas importantes y propuestas que urgen ser presentadas.
Yo le pediría que pudiéramos continuar con la sesión aprobándole bajar el punto para reagendar este punto y que nos permitiera seguir con el trabajo de edificio. Se ha hablado mucho en este pleno de quienes no trabajan y quienes sí trabajan. Entonces yo sí creo que es importante que pues, se le dé valor al trabajo de cada día.
Por su parte, el regidor de Morena, Pablo Ruperto Gómez Andrade, propuso un receso tal como lo presentó el alcalde. Esto para poder sostener reuniones previas y conocer a fondo la propuesta de modificación y así debatir otros temas a los que calificó como importantes.
Yo propongo de que tengamos una reunión previa, ya tiene tiempo que no tenemos una reunión previa para precisamente generar la información que requerimos como ediles en los temas en general, y efectivamente yo optaría por el receso para el próximo lunes, obviamente teniendo reuniones de acercamiento en el buen sentido, para llegar a una sesión donde podamos debatir con altura.
Los regidores del Partido Verde coincidieron en bajar el punto y continuar con la sesión, en tanto que los de Movimiento Ciudadano apoyaban el receso de la sesión, pero exigieron tener mayor diálogo en los temas, pues no se han tenido reuniones previas a las sesiones. Al final, con 9 votos a favor de la bancada de Morena, a excepción de la regidora Carla Esparza, el nuevo receso fue aprobado y la sesión se reanudará el próximo lunes 17 de octubre a las 10 de la mañana. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, como lo acabamos de escuchar, esta sesión se reanudará el próximo lunes, pues para continuar con este tema, esta discusión sobre la modificación del presupuesto de egresos, Javier.
Sí, efectivamente, ya la tercera receso de una sesión que ha sido muy complicada. El tema de la modificación presupuestal, pues bueno, ha sido bastante polémico. A apreciación personal, creo que hasta sin razón de ser, ayer pues les daban una propuesta bastante viable la oposición, o sea, bajar el tema, continuar con las sesiones. Hay temas en el gobierno, la gobernabilidad debe continuar en el municipio, sin embargo, pues no, se optó por el receso 17 días después del inicio de una sesión. Recordemos que el ayuntamiento está obligado a sesionar al menos una vez por mes. Uh-huh. Entonces, si se van así con otro receso, ¿cuándo van a sesionar en el mes correspondiente a octubre? Entonces, uh-huh, pues bueno, ojalá lleguen a un buen puerto en este tema. Pero fíjate, déjame comentarte.
Bueno, es importante mencionar antes de que pases al tema que quieres tomar, Es importante mencionar que todos los cabildos o todos los ayuntamientos en ese sentido, obviamente bajo el consenso de los cabildos, tienen a bien tener este tipo de modificaciones al presupuesto de egresos de acuerdo a las atribuciones y en ese sentido también de, por ejemplo, el pago del predial, en fin, del pago de impuestos. Este tipo de atribuciones las tiene el ayuntamiento. Sin embargo, bueno, pues se ha dado una serie de eventos desafortunados que, bueno, han llevado a que este tema de la modificación del presupuesto de egresos se haya alargado y, bueno, se haya puesto también sobre la mesa, ¿no?
Efectivamente. Y, bueno, recordemos que el presupuesto de egresos no fue aprobado por el actual ayuntamiento, sino fue por el anterior ayuntamiento. Entonces, al presupuestarse cierta cantidad y al tener unos ingresos superiores a la misma, pues obviamente para poder echar mano de ese recurso requieres, por ley, modificar tu presupuesto de egresos.
Así es.
Porque no puedes gastarlo sin antes haberlo presupuestado. Entonces, ahí la necesidad, es de ahí donde yo no entiendo por qué se te ha hecho tan engorroso esta modificación, si es que existe, pues bueno, algo detrás de ello, pues bueno, que se aclare. Creo que ahí claro, lo que falta es un poco más de comunicación entre los integrantes del cabildo, incluso entre
probablemente la misma, hasta conocimiento de parte de los
incluso entre la misma
regidores.
Bancada de Morena, porque estuve ayer platicando con algunos regidores y pues realmente decían que desconocen el contenido de esta esta modificación. Y ahora, ¿de qué se trata el rubro 1000? El rubro 1000, pues bueno, el capítulo 1000 habla de recursos para nómina en algunos casos. Entonces, bueno, hay que ver cómo se está planteando esta situación. Ojalá y lleve a buen puerto. Pero ahora lo que me causa, pues me sorprende, o tal vez no deberíamos sorprendernos, es que hoy en diarios de circulación estatal y nacional, estoy hablando de Mural, de Reforma, del Norte, que corresponden a la misma empresa, pues bueno, publican una nota firmada por Benito Jiménez, un corresponsal nacional, y la nota la titulan "Acusan en Vallarta red de corrupción". Y pues bueno, a grandes rasgos dice que militantes de Morena denunciaron ante la dirigencia nacional del partido al alcalde de Puerto Vallarta, Luis Michel, y a su hijo Jesús Michel por tráfico de influencias y corrupción. Cito textualmente lo que dice la nota. Entonces, de acuerdo con la denuncia presentada ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los hijos del alcalde Jesús y Emanuel, también morenistas, montaron un gobierno alterno al ayuntamiento y desde donde se toman decisiones ejecutivas propias del edil, que muchas de las veces desembocan en descarado acto de corrupción. Estoy citando textualmente lo que señala esta nota, que, como te comento, la publica el día de hoy el periódico Mural, Reforma y El Norte. Pero también, fíjate que me ha sorprendido, en los últimos días, desde la semana pasada, han aparecido notas de Puerto Vallarta con mucha similitud en la capital del estado, incluso entrevistas que hablan aquí de Puerto Vallarta. Y pues bueno, pareciera que evidencia esta disputa o esta conflicto al interno de Morena aquí en Puerto Vallarta. Digo, no hay que, no se está inventando, es evidente que existe una lucha de poder al interior del partido, pero pues lamentablemente se está pues afectando al pueblo, porque no está habiendo gobernabilidad en Puerto Vallarta, que mucha falta hace. Y pues la pregunta, ¿quién está detrás de estas publicaciones? Porque de que es un conflicto al interior del partido, lo es. Y sobre todo, que están afectando los medios de comunicación. Porque por un lado le hablan a los colegas que tienen que publicar cierta nota, y por otro lado les hablan de no publicar. Señores, al interior del gobierno de Puerto Vallarta, arreglen sus conflictos partidarios en otras partes y no afecten a los medios de comunicación. Recuerden que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos escucha a diario y posiblemente ya estén investigando.
Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias, Javier. Y nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías, en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño, directora de Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Lo dejamos con el Expreso de las 10 y, por supuesto, en sintonía y buena música del 104.3 de FM. Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.